Y ahora...
¡Ay! ¡El mejor programa! ¡La neta de las netas!
¿Eh? ¿Nanite no?
¡Anime al aire! ¡Ahí, madre!
10, 10, 10, 8, 9, 10, 5.
Anime al aire. Primera vista en radio.
Cuando el mal regresa.
Una hermana perdida.
Un premio más valioso que el oro.
El triste llorar de un corazón abandonado.
El frío cortante del norte.
La sabiduría de un viejo maestro.
La resurrección en fuego.
El brillo de la plata.
Cuando el mal regresa.
El rompimiento del cristal.
El sacrificio del águila.
La corrupción de un noble corazón.
El alma de un hermano.
El retorno de lo divino.
La redención de la serpiente.
La flecha que decidirá el destino.
12 casas por cruzar.
Cuando el mal regresa.
La sangre hierve en el frío.
Los elegidos de Odín.
El músico, el caballero.
La sombra del hermano.
La voluntad del Nibelungo.
La espada romperá el anillo.
Cuando el mal regresa.
La traición del Señor de los Mares.
La carrera contra el tiempo.
La furia del Kraken.
La confianza en la fraternidad frente a su contraparte.
La ira del dios del mar.
El regreso de los caídos.
Cuando el mal regresa.
La verdad del viejo maestro.
El señor del inframundo.
Más allá de la muerte.
La ayuda inesperada.
La batalla decisiva.
Más allá del cielo.
Cuando el mal regresa. Las fuerzas del mal intentan dominar la voluntad del hombre. Cuando el mal regresa, los elegidos de Atena renacen para combatir nuevamente. El santuario, Asgard, el reino marino, Hades.
You made that you are. That I'm a
los guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco. Frases épicas que nos trasladan a un rincón de nuestras mentes, que quedaron grabadas con armaduras doradas y gritos que clamaban: Seiya. Un mito y una realidad hechos uno por la obra de Masami Kurumada en 1986, plasmadas en animación por Toei Toga.
Una obra clásica que se ha convertido en serie de culto y nos ha dado la mezcla perfecta entre el poder de la fe y la eternidad del sentido, la fuerza de la tradición y el clamor del interés. Bienvenidos todos a una parte inconclusa de su propio subconsciente.
Bienvenidos nuevamente al mundo de los Caballeros del Zodiaco, al mundo de Saint Seiya.
¡Miata! ¡Shiryu! ¡Omae no make da! ¡Kurae! ¡Pegasus!
Saint Seiya, una serie de televisión de anime basada levemente en la mitología griega al tomar referencias antiguas y cuentos fantásticos. Sin duda una epopeya moderna que no solo hizo que muchos jóvenes se preguntaran si había existido en la mitología un guerrero llamado Seiya, o si los antiguos griegos habían tenido una guardia galáctica para proteger a la diosa Atena de las fuerzas del mal.
Basado en el manga de Masami Kurumada y posteriormente producido en anime por la empresa Toei Animation, desde un principio se buscó crear una serie juvenil basada en un manga popular, y al mismo tiempo utilizar cierta imagen y diseño particular levemente tomado de series Sentai, programas de televisión donde las coreografías de un poder son muy comunes, así como estilos de batalla ya hechos por Toei en otras series. Por solo nombrar Hokuto no Ken, Puño de la Estrella del Norte.
Hokuto no Ken fue una serie de TV que impuso un estilo de combate en artes marciales bastante exitoso para la compañía Toei. Sin embargo, Hokuto no Ken no captó gran mercado en el extranjero al ser una serie con un público particular, principalmente fans de Tetsuo Hara y Bronze. Ningún público de nueva generación captó un interés por ver la serie, y su internacionalización fue muy difícil.
Estos antecedentes hacen que Toei Animation, al ver la línea semejante de batalla en Saint Seiya, decidan cambiar su línea de producción, inclusive mejorando diseños de personajes, los cuales en la serie son elaborados por Shingo Araki y Michi Himeno. Estos diseños logran captar nuevos fans que no conocen el manga, así como los lectores de la historia original. Las coreografías de combate y presentaciones de los personajes, claramente influenciadas en los shows Sentai de la propia empresa, lo cual es la número uno en el Japón dentro de este género. Además de un soundtrack impecable, hacen una producción impresionante para la televisión.
Los objetivos de esta producción son claros. Una serie juvenil que tuviera un impacto comercial que no tuvo Hokuto no Ken, además de ser un producto que fuera fácil de vender al extranjero. Sin embargo, la historia y la base de Saint Seiya nos brindó muchas cosas más que mercadotecnia o juguetes de colección. El corte y línea argumental de las batallas llevaron a un nuevo nivel la exposición gráfica de situaciones reales dentro de un combate en esas magnitudes. Las batallas a muerte, el dolor, la sangre nos transmitían la imagen del sufrimiento y del sacrificio, haciendo a un lado clichés viejos de superhéroes sin despeinar, así como de músculos y poderes no factibles que te hacían reír en lugar de despertar emoción. En Saint Seiya, para dominar la habilidad más sencilla, tenían que pasar el más duro entrenamiento, y cuando tu personaje favorito podía moverse a la velocidad de la luz, el director te transmitió su emoción, dolor y miedo, justo como si tú hubieras pasado por ese entrenamiento y logrado desarrollar tal velocidad.
Señoras y señores,
el mejor regalo.
Lado A.
Lado A.
Lo mejor de la animación japonesa a través de su música. Por cortesía de Anime al Aire.
Porque el anime no solo se ve, también se escucha.
Hay veces que el pelear hasta el final no tiene sentido. Hay veces que tu lucha no vale la pena continuar. Sin embargo, el cosmos surge más brillante en la batalla, cuando el sentimiento mismo se hace presente. Only for love, make up.
Only for love.
We'll be right back.
Ya todos conocemos Saint Seiya, una historia que forma parte de la obra de Masami Kurumada, su creador. Pero ¿quién es este hombre que a raíz de su trabajo todo Japón volviera su mirada a él? Kurumada nació en Tokio un 6 de diciembre de 1953, durante la década de los 80. Empezaba con el manga de Saint Seiya, en ese entonces en la revista manga semanal Shonen Jump, hasta extenderse a 28 tomos. Para Kurumada esta sería la obra cumbre que lo lanzó a la fama. Saint Seiya a lo largo de los primeros 14 o 15 tomos obtiene ya cierta popularidad, lo que hace que Toei Animation apoye su pasaje al anime, junto a Bandai como patrocinador. Cuando la serie animada de Saint Seiya se estrena en Japón, obtiene un éxito arrasador, hasta la saga de Asgard, en la cual el rating no disminuye, pero hace que se pierda el interés por toda la parafernalia, motivo por el cual Bandai retira su patrocinio. Y Toei deja de apoyar el proyecto, dando por terminada la serie en 1989 con 114 capítulos. Luego de que Kurumada escribiese la saga de Hades, la casa editorial Shueisha obliga a Kurumada a dar por terminado Saint Seiya, pidiéndole que se dedique a un nuevo proyecto, Sairen Tonai Toshou, el cual fracasa por su similitud a Saint Seiya. Causa de esto, la editorial lo quiere enviar a trabajar a uno de sus magazines de segunda categoría, lo cual hace enfurecer a Kurumada y retirarse para trabajar con la editorial Kadokawa. Ahí lo invitan a que continúe con Saint Seiya, pero decide comenzar un nuevo proyecto, BTE, serie la cual tuvo el éxito suficiente para ser pasada al anime. Masami Kurumada también ha creado otras series, por mencionar algunas como Tsukeban Arashi, Rin ni Kakero, Fumen no Kojiro, Raimen no Saiji, de 1983 a 1988. Y sigue creando más actualmente. En este momento se encuentra trabajando en su serie nueva, El Mito Azul. El enorme talento de Masami Kurumada lo ha llevado a que nos involucremos por completo en sus historias, hasta el grado de que todos hemos reído o llorado alguna vez. Sin embargo, Saint Seiya es hasta el momento, y sin lugar a dudas, su obra máxima.
Hay veces que el sacrificio en la batalla solo puede ser satisfecho con tu propia vida. Hay veces que el resultado del combate hará que no regreses jamás. Sin embargo, la amistad que une nuestros ideales hace a un lado la muerte y el olvido. Pero aún más importante, la amistad nos impide decirnos adiós. Can't say goodbye. Make up.
Once again. 自分の命を懸けて究極の闘技絶対レードに導き、
La serie posee detalles que la hacen única en muchos aspectos. Sin embargo, una trama repetitiva y predecible fue quizá la causa más importante que hizo que en el Japón fuera sacada del aire. Mas la serie por sí misma ya era una obra interesante y su internacionalización no fue difícil.
En México causó un fenómeno bastante curioso. En la época en la cual comenzó su transmisión, la animación japonesa en nuestro país ya estaba bastante estancada. No hubo anime nuevo que ver en casi 6 años, cuando Saint Seiya apareció en la televisión abierta. Al poco tiempo de transmisión por Imevisión, la televisora cambió de dueño y la naciente Televisión Azteca tomó la serie como la carta fuerte en su competencia con Televisa, y no se equivocó. Pero fue un horario poco atractivo y muy difícil, 9 a.m. de los sábados. Esto fue que los encargados de programación de televisión, al ver las escenas poco comunes en las batallas, pensaron ocultarlas un poco del público infantil que se levantaba por lo general 2 horas después.
El público, no conocedor de anime, fue capturado por Saint Seiya, por su realismo y su estilo. A los fans del anime, los cautivó el ver una serie de este tipo, de este lado del mundo. Medios como la radio y los periódicos se enfocaban a anunciar los nuevos capítulos de las nuevas temporadas, y los actores de doblaje en español fueron reconocidos internacionalmente por su trabajo. Mucho de esto tuvo que ver el formato de transmisión de la serie en México. Se transmitía episodio nuevo cada semana, nunca de lunes a viernes, imitando exactamente la exhibición de la serie en formato japonés. La serie tenía repeticiones en la semana, pero nunca pasaba episodio nuevo en esos horarios. Solo el sábado era el día afortunado para unos o maldito para otros.
Saint Seiya causó una generación interesante de aficionados. una serie que en México causó un impacto casi igual que logró Robotech en los 80, y lo más valioso, empresas importantes como Bandai o Keda vieron una posibilidad de venta en México y Latinoamérica. La mercancía relacionada con Saint Seiya no tardó en llegar.
El episodio final de Saint Seiya alcanzó un rating extraordinariamente alto para una serie de animación, teniendo el privilegio de ser la única obra de anime que su episodio final en México ha sido repetido el mismo día 3 veces, algo que ninguna serie ha tenido la oportunidad ni razón de imitar. Obviamente la expectación por ver este episodio fue única e irrepetible. A pesar de todo, este hecho no solo nos muestra el impacto en México, sino los alcances que el anime puede tener en un público adecuado.
Actualmente, Saint Seiya está planeado para regresar a la televisión mexicana. A pesar que no se cree que el impacto sea idéntico o superior al ocurrido ya hace más de 6 años, Saint Seiya, sin duda, logró colocarse como un clásico de generación. Es una serie que nunca pasará de moda, a pesar de que nuestra sociedad es otra y hay un poco más de apertura en los medios. Saint Seiya regresa, con un cosmos más brillante que nunca.
Saint Seiya en el mundo.
En España la serie fue transmitida bajo el título de Los Caballeros del Zodíaco, primero a través de TV2 y posteriormente por Telecinco, que la emitió en su totalidad entre 1990 y 1992. Telecinco transmitió también la tercera película llamada Los Caballeros del Zodíaco, para más tarde ser editada por Anime Video. Hace poco tiempo, Anime Video editó el resto de las películas. El manga fue publicado con el mismo título hasta el final de la saga de Poseidón por la editorial Planeta de Agostini.
En Francia llevó también el nombre de Los Caballeros del Zodíaco. La serie de TV fue transmitida con este nombre desde 1988 hasta 1991 y ha sido editada en video parcialmente por Mangaland. Las 4 películas han sido editadas en video por Manga Power, con los nombres de Los Guerreros de Abel, La Leyenda de la Manzana de Oro, La Guerra de los Dioses y El Dios de los Infiernos en nuestro idioma castellano.
El manga está siendo publicado actualmente por la editorial Dark Out, uno de los juegos para el legendario Nintendo de 8 bits, fue traducido al francés con el título de La Leyenda de Oro.
En Italia, la serie de TV fue transmitida en 1990 por Odeon TV del episodio 1 al 52 y luego por Italia 7 del episodio 53 al 114 para cerrar con las transmisiones de la serie por JTV. El manga ha sido completamente publicado por Granato Press, quien también incluyó la perseguida saga de Hades.
En Europa ha sido transmitido también en Suiza, Mónaco y Bélgica, donde corre el mito y la leyenda de haber sido el primer país donde se dobló y donde nació el tan conocido tema de entrada, Los Guardianes del Universo, así como la idea original de bautizar la serie como es conocida en todo el mundo, sacando del título al personaje principal.
En Brasil se llamó Os Cavaleiros do Zodíaco, mientras que con el mismo nombre se dio a conocer gracias al doblaje de Intertrack México en Perú, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Chile, Argentina y obviamente en nuestro país. Sin embargo, cabe apuntar que es en nuestro país donde más tiempo se ha mantenido al aire y donde estuvo en más canales en forma simultánea.
Además de transmitirse en su país de origen, Japón, ha sido transmitida también entre 1990 y 1992 en Hong Kong, en 1990 en Tailandia, en el 91 en Taiwán y entre el 88 y el 90 en Indonesia. Los videos a su vez han sido distribuidos en Malasia y Brunei.
En 1988, el grupo Make Up se separa de la producción musical en busca de un nuevo horizonte. Sin embargo, esto trajo el debut de un cantante que haría historia musical en el Japón. Su nombre, Hironobu Kageyama. Su debut, Soldier Dream.
No, 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 のコスモよ、アンドロメダネビアチェ
Mucho puede haberse dicho ya de esta serie de culto. Sin embargo, expongamos un ángulo poco visitado. Apliquemos una metodología usada por otro investigador de los sentidos humanos, más allá de los cinco conocidos. Esto es la mente de los caballeros de Atena.
Andrómeda Shun, el más joven de los 100 hermanos engendrados por el creador de la Fundación Kido y abuelo postizo de Saori. La mente de Shun está compuesta por un deseo que lo impulsa a vivir y deja vivir.
Shun pelea por razonamiento, porque sabe que si se deja llevar por su naturaleza morirá y no lastimará a nadie. Sin embargo, sabe que si se rinde, sus amigos podrían morir también. Así que contra todos sus instintos, lucha con todas sus fuerzas y mucho más allá.
Raku Shiryu, un muchacho dedicado a la perfección de sus técnicas y al aprendizaje con el viejo maestro Doko, que en el camino aprende algo mucho más valioso, el valor de la amistad. La mente de Shiryu lo mueve hacia la racionalización de la pelea, el orden que implica el éxito luego de trabajo arduo. Sin embargo, se concentra en el cariño por su viejo maestro, dejando pasar el cariño que alguien como Shun Rei le ofrecían. El desarrollo del personaje gira entre estos yin y yang de manera que gana sus sentimientos al decidir que el protocolo y los sistemas establecidos sobran si el cosmos sale de los sentimientos y no de la lógica. Shiryu lucha con la pasión de sus amigos y la fe de su maestro.
Cygnus Hyoga, con una de las personalidades más dominantes de los Caballeros de Bronce, persigue el recuerdo de su madre por encima de todo. En un principio, es la misma actitud de desprecio hacia el mundo lo que lo hace luchar. Sin embargo, al igual que Shun y Shiryu, la fe y la fraternidad vencen sus impulsos personales. La razón mueve su cosmo cuando entiende, de la misma manera que Andrómeda, que de no pelear, quienes sufrirán serán sus amigos. Es desequilibrado por la súbita aparición de Flair, así como por su reencuentro con Isaac, que le recuerdan sus sentimientos personales antes de unirse a Seiya y a los demás. Su resolución está tomada. Debe pasar por encima de quien sea.
Pegasus 6. Probablemente el único santo del grupo que es plano y no cambia su equilibrio mental, siendo su deseo quien los lleva por los caminos de la batalla. Seiya actúa siempre en función de sus sentimientos. Hallar a su hermana, hallar la armadura de Sagitario, proteger a Atena. Seiya jamás permite que la razón nuble sus objetivos, por más que sea absurdo arriesgar la vida por sus causas tan descabelladas. Poco importa la cabeza si el corazón está repleto de vida.
Fénix Iki, el primer hermano en ser engendrado y por lo tanto el más viejo del grupo. Iki debe desarrollar su mente en un mundo carente de lógica y de sentimientos, una negación completa de sus emociones. Sin embargo, Iki comienza a enriquecerse con el odio con el cual debió ganar su armadura, equilibrando con la lógica de que el más maldito es aquel que será más fuerte. A todas luces es el personaje con más desarrollo psicológico, ya que debe regresar en su misma forma de ser varias veces, siempre encontrando una lógica oculta en lo que hace. Iki es una metáfora tan hermosa como la de cada uno de sus enfrentamientos.
Debe sufrir un infierno por salvar a su hermano, yendo en su lugar a la isla de la muerte y absorbiendo todo el odio de su maestro. Además de quedar marcado toda su vida, la muerte de Esmeralda. Debe defender a su hermano, a pesar de no tener fe en la humanidad, una y otra vez, incluso más allá del infierno, sin importar que muera por esa fe.
Debe mostrar todo lo que ha aprendido y hacerlo válido ante el dios guerrero mío, quien repugna cualquier tipo de fe en los demás. Frente a Cis de Arcol, quien ha sido sombra de su hermano toda su vida. Y nuevamente, frente a Canon de Dragón Marino, cuya vida ha sido un infierno por el odio hacia y desde su hermano. Finalmente, logra vencer toda ambigüedad cuando es prácticamente incapaz de combatir a su hermano, cuando se revela que...
No te voy a decir...
¡Calla, mentecato soperútalo!
Lado A.
Aún si estoy cayendo en el pozo del Hades. Aún si mi armadura está destrozada por la batalla. Aunque tenga que regresar de la muerte, siempre lucharé hasta el final por una razón. You are my reason to be.
¿Por qué te has detenido, Fénix? Eres la persona de más tierno corazón que conozco. La vida de tu único hermano es mucho más importante que todas las personas de la Tierra, que son millones. Ja, pero tu pequeña esperanza de detener el gran eclipse ha sido en vano.
Thank you.
Cuando solo queda seguir luchando, la amistad y la fe son las únicas armas que te ayudan a continuar. Esto es Saint Seiya. Para unos una serie de animación repetitiva que solo contiene luchas sin sentido, pero para otros una muestra de que la amistad puede despertar en los seres humanos. Con Seiya muchos aprendimos a movernos a la velocidad de la luz. Con Shiryu supimos que valía la pena luchar hasta el final por la amistad y la fe. Yoga nos mostró que nuestros recuerdos más sagrados nos hacen seguir adelante. Shun nos enseñó el sacrificio y la lucha por no soltar a un amigo con las cadenas de la amistad. Eiki nos dijo que valía la pena cruzar un camino de piedras, aun si la carga fuera pesada e incontenible. Todo esto significa la amistad, quizás una faceta humana que despierta mucho más de 7 sentidos. Es la misma fe que nos da el valor y fuerza para luchar hasta el final, sin importar cuántas escaleras subas o pilares que tengas que derribar. Saint Seiya es una serie única donde 5 jóvenes luchan no solo contra dioses mitológicos o demonios infernales, sino contra la enemistad, la confusión y la desconfianza, contra el recelo y el odio. A pesar de su juventud, la fe y la amistad son sus armas más fuertes. La amistad, una faceta humana, que sin duda vale mucho más que cualquier armadura dorada que puedas portar.
Oh, Esto fue el número 4 de Anime al Aire. Y con esto, hemos terminado con una temporada en la que este programa ha crecido tanto en sus colaboradores como en su calidad de producción. A partir del siguiente número, comenzaremos una nueva etapa y un nuevo rumbo, conservando y definiendo nuestro objetivo final, que es la difusión de la animación japonesa. Todo el equipo de Anime al Aire agradece infinitamente a Intertrack México por facilitar sus instalaciones para la realización de este programa. Pero más que nada, te agradecemos a ti, ya que tú eres la razón principal por la que existe esta emisión. Este programa fue producido por Omar Painter, Francisco Puente, José Luis Ortegón, Carlos Sosa y El Santo. La locución por parte de Rocío Suárez, Fernando Larios,
Damián Castañón,
Jocelyn Garay, El Santo, Carlos Sosa y José Luis Ortegón. Voces invitadas de
Gabriel Chávez
y José Antonio Macías. Colaboración especial de Ricardo Alvarado en la producción musical de este programa. Edición y dirección por parte de Eric Hernández. No se olviden de escribirnos a radio@animealaire.com. Y no se olviden de visitar la página de Anime al Aire, donde encontrarán las ligas recomendadas sobre Saint Seiya en la sección de Anime en la Red, accesando www.animealaire.com. Muchas gracias y no se pierdan el próximo programa, que dará inicio a una nueva etapa de Anime al Aire.
Los caballeros del Zodiaco se han ido. Sin embargo, su lucha y sacrificio han sido inmortalizados en el recuerdo tangible en todos nosotros. Y su recuerdo siempre estará presente como el azul del cielo. Blue Forever. Make Up.